nuestro programa de esta noche de Historia del Arte nos acompaña la profesora Victoria Soto. Muy buenas noches.
Buenas noches, Isabel.
Hoy vamos a dedicar el programa del curso de acceso al arte romano. En anteriores programas hemos comentado que Roma fue un transmisor importantísimo del arte y de la cultura griega. ¿Podríamos comentar este aspecto ya para introducirnos un poco en esta segunda unidad didáctica y en materia?
Claro. Sí, yo creo que me parece que hicimos ese comentario a propósito de la plástica griega, al hablar de la pintura griega y ver cómo efectivamente Roma es heredera y transmite mucho, transmite todo de la cultura griega. Y yo creo que es además la mejor forma de empezar este capítulo dedicado al arte romano en torno a esa reflexión. La grandeza de la civilización romana no hubiera sido posible sin el legado que recibe del mundo griego. Y en este sentido, la deuda que tiene Roma a Grecia es enorme, y ya lo iremos viendo en esta emisión y en la siguiente, en la próxima emisión de radio. Sin embargo, no pensemos que solo en el arte romano hay aporte griego. Tenemos que reconocer que Roma también aporta rasgos renovadores, novedosos, y una originalidad que no tuvieron los griegos. Me gustaría recordar a los alumnos, a propósito de este trasvase de la cultura de Grecia, la cultura romana, la famosa frase que repitieron muchos escritores romanos, como Horacio, como Cicerón o como Virgilio, esa frase que dice que Grecia vencida hizo prisionero al rudo vencedor, es decir, que fue Grecia la que hizo cautiva a Roma.
Podríamos un poco analizar más lo que es esta frase.
Sí, se puede analizar un poco contextualizando. Creo que esta frase se puede explicar recordando que Roma tuvo una política de expansión enorme, que fue conquistando la península helénica de forma progresiva hasta que ya en el siglo II antes de Cristo consigue vencer prácticamente a todos los estados helenísticos. Consigue así dominar todo el Mediterráneo oriental. Pero lo que se encuentran los romanos en esta zona no solo es un gran granero y una estructura socioeconómica, se encuentra con un legado cultural que les desafía y verdaderamente les subyuga. Entonces, vencida la civilización helenística, se produce una auténtica diáspora cultural, diáspora que se traduce en diáspora de artistas griegos que van a vivir y a trabajar para los grandes mecenas y los grandes promotores de Roma. Y se produce una importación de obras de arte del mundo helénico que evidentemente van a engrosar las colecciones de los grandes hombres del Imperio Romano. Esos hombres que, como decía antes, en principio eran guerreros y rudos y que se rinden y quedan subyugados ante la maestría y la perfección del mundo helénico.
Hay una figura muy importante en el mundo romano que fue Vitruvio. ¿Pero quién fue en realidad Vitruvio?
Bueno, pues te refieres al único autor, bueno, no, al autor del único tratado que se ha conservado, del único tratado de arquitectura que se ha conservado de la antigüedad romana. Un texto por excelencia para el estudio de la arquitectura romana y para la comprensión del clasicismo arquitectónico a lo largo de la cultura occidental. El título de ese tratado es el conocido libro de los 10 libros de arquitectura, que es una fuente muy importante para conocer los métodos constructivos de Roma y para conocer también otros aspectos, las técnicas, para conocer la pintura y para conocer un poco la filosofía que orientó la revolución constructiva del Imperio Romano.
En realidad, ¿cuál era su nombre completo?
El nombre completo es Marco Vitruvio Polión. No tenemos muchos datos biográficos de esta figura, no tenemos claro su lugar de nacimiento, es posible que fuese la propia ciudad de Roma. Lo único que sí se sabe bien claro es que vivió a caballo entre los tiempos de Julio César y la época o el reinado del primer emperador, Augusto. Por tanto, vivió en unos momentos bastante complicados, pero muy decisivos, en cuanto a que es un momento en que se configura, se gesta toda la tipología arquitectónica que va a asumir el imperio. De hecho, se cree que escribió este tratado en sus últimos años y que se trata de un texto muy erudito, porque recoge, digamos, toda una reflexión y toda una tradición anterior. Como he dicho antes, es importante no solo para la arquitectura, sino también para la pintura y para otros aspectos. Otros aspectos que pueden ser, por ejemplo, el tema de las artes plásticas, el tema de la música, los aparatos de guerra, las propiedades del agua, la ubicación de la ciudad, etcétera, que es, digamos, un texto muy erudito, pero que es toda una reflexión y una recogida, una gran recopilación del sistema constructivo y de la tradición arquitectónica de Roma. Y es una obra, como casi todas las obras de los maestros latinos, que pervive, lógicamente eso ya lo sabemos todos, a través de copias manuscritas en las bibliotecas monacales y en los conventos, en los monasterios de la Edad Media.
Y en cuanto a la pintura, ¿qué es lo que nos dice Vitruvio?
Vitruvio, con esto digamos que podemos un poco enlazar con la emisión de anterior de Grecia, que ya hablábamos del tema de la plástica. Vitruvio trata estos temas, este tema de la pintura, en el libro séptimo de su tratado. Comienza señalando precisamente la importancia que los griegos tuvieron en cuanto a esta disciplina artística, tanto desde un punto de vista teórico como práctico, ya que Vitruvio, por un lado, alaba el hecho de que los griegos fueran los primeros en escribir textos teóricos, textos que no conocemos. Y también alaba, evidentemente, la técnica que ellos recogen, pero que evidentemente van a perfeccionar, sobre todo en lo que respecta a la pintura mural. Voy a señalar una frase para entender la técnica que ya hemos mencionado en capítulos anteriores. Vitruvio dice con respecto a los colores lo siguiente: si se aplican con todo cuidado sobre el enlucido fresco, recordemos que comentamos la necesidad de tener el muro húmedo, dice que no desaparecen, sino que se conservan indefinidamente. Y esta quizá sea pues uno de los trucos más importantes de la pintura mural grecorromana, por decirlo así. Vitruvio además también dedica un capítulo a los temas más adecuados para las composiciones, haciendo referencia incluso a lo que conocemos como estilos pompeyanos. Voy a hacer un inciso y recordar que los estilos pompeyanos es una clasificación historiográfica que para estudiar la evolución de la pintura en Roma, y que se llaman pompeyanos porque se han estudiado a través de los restos arqueológicos, de los muros, de las excavaciones que se han realizado de Pompeya, esa ciudad que quedó cubierta de lava por la erupción del Vesubio, una ciudad próxima a Nápoles. Entonces, como decía, Vitruvio hace referencia también a los estilos pompeyanos. Y, por ejemplo, del primer estilo nos dice lo siguiente: que el primero se imitan las losas de mármol con sus vetas. Y evidentemente dice que esta pintura o este primer estilo lo que trata es de imitar los ricos materiales de los palacios. En cuanto al segundo estilo, habla de que se imitan columnas, frontones, y que en el tercero se incorporan paisajes y cuadros falsos en las paredes. En definitiva, lo que hace la pintura romana, o lo que vemos en esta pintura romana, esta que explica Vitruvio, es que se sintetiza todos aquellos aspectos que proceden de ese legado del mundo helénico, del mundo griego.
También en Vitruvio se pueden extraer algunos rasgos que caracterizan la arquitectura romana.
Evidentemente, precisamente el tratado de Vitruvio resume a la perfección las tres máximas o los tres preceptos de la arquitectura romana. Se trata de tres categorías que aparecen ya citadas en el primer libro de Vitruvio, en el primer libro del tratado, y que en latín son firmitas, utilitas y venustas.
Es decir, solidez, utilidad y belleza.
Efectivamente. Además son tres categorías o tres términos que van a reiterarse en toda la tratadística arquitectónica del Renacimiento y del Barroco. Es decir, que es que Vitruvio en ese sentido marca categóricamente lo que es la teoría arquitectónica de la época moderna. Estas tres categorías, si hiciéramos un recorrido de la arquitectura romana, podríamos comprobar cómo existen estas tres categorías. La firmeza, por ejemplo, de la arquitectura romana salta a la vista cuando vemos cualquier construcción. No hay más que recordar al alumno que precisamente Roma revolucionó los métodos constructivos de la antigüedad y que si bien no utilizó ese mármol excelente que vemos en la Acrópolis o que vemos en muchos de los templos griegos, sí que consiguió una auténtica firmeza, una mayor firmeza en sus edificaciones gracias a la elaboración de un método y de una técnica como es el cemento, lo que se denomina el opus caementicium, que es lo que preside sus grandes obras. Pensemos, por ejemplo, en el Panteón, pensemos en esas enormes termas levantadas y todavía muchas de pie con sus bóvedas hechas, realizadas en cemento. Pensemos que esta firmeza en los materiales y en la construcción además posibilitó el desarrollo y la perfección de la altura, de los grandes espacios abovedados, de enormes espacios interiores y, por supuesto, de obras de ingeniería que hasta entonces no se habían realizado.
Esto en cuanto a la solidez, a la firmeza, ¿y en cuanto a la utilidad?
Pues en cuanto a la utilidad, yo creo que todavía es más evidente. Esta utilidad viene dada por el espíritu práctico del romano. Es un espíritu emprendedor y la utilidad es una categoría necesaria para un pueblo que fue ante todo guerrero y colonizador. Y en una política colonizadora de expansión es imprescindible que la construcción sea útil, que sea práctica, que permita la anexión de esos nuevos pueblos, de esas nuevas comarcas a través de vías, por ejemplo, que permita la exploración en barco hacia otras tierras y para eso se necesitan puertos. Que facilite los caminos salvando pues obstáculos o salvando precipicios a través de puentes que permita la llegada de agua a las poblaciones y su distribución y para eso se necesitan acueductos. Yo creo que ahí está el espíritu útil del constructor o del ingeniero romano. Por otro lado, Roma es una civilización urbana esencialmente. Roma en sí es la capital del imperio. Y evidentemente una población tan grande debe dominarse con un espíritu práctico y no solo en obras de ingeniería, sino en obras expresamente dirigidas al pueblo, realizadas para contentar, pero también para controlar a la población. Ahí también se ve ese espíritu práctico en los mismos circos, en los teatros y sobre todo pues en ese Coliseo de Roma donde luchaban entre animales y fieras, donde bueno pues había verdaderos espectáculos dirigidos al pueblo, pero siempre con ese sentido útil del romano.
¿Y en cuanto a la belleza?
Pues, sí, es la última categoría que menciona Vitruvio, por supuesto, es una máxima en la edificación y de la arquitectura romana. No sé, la arquitectura romana no es una construcción caótica ni fea, todo lo contrario. Hay que recordar que Roma hereda y transmite el lenguaje clásico creado por los griegos, que recibe los órdenes dórico, el jónico y el corintio, es decir, que recibe la gramática y el vocabulario del lenguaje clásico. En principio del templo, pero que va a aplicar de forma original a todas sus construcciones, con sistemas arcoadintelados, que es una novedad, y con la superposición de órdenes, cosa que no habían hecho los griegos. Entonces, esa belleza se ve a través de la simetría, se ve a través del decoro, que también son premisas importantes, por supuesto ligadas a la belleza de la arquitectura romana. La arquitectura romana es simétrica, tiene decoro. Lo que pasa es que, evidentemente, pasado el tiempo, no queda ese mármol ni quedan, digamos, esa piedra que encontramos cuando visitamos una ruina o cuando visitamos la Acrópolis. Nos encontramos que queda muchas veces en las ruinas romanas pues ese aspecto tosco y sólido del opus caementicium, pero no las planchas tan ornamentales que la mayoría de las veces cubrían los edificios. Debemos tener en cuenta que el romano también gusta del fasto y sobre todo del lujo, y que sobre esos materiales firmes, un tanto burdos, se aplicó paneles de mármol, se aplicaron pinturas, se aplicaron mosaicos, y que por dentro, incluso las termas, estaban decoradas con todo tipo de objetos suntuarios que hoy vemos, claro, totalmente descubiertas.
Pues hemos visto estas características o estos preceptos de Vitruvio. ¿Podríamos ahora elegir un ejemplo arquitectónico que reflejara pues lo que hablábamos, la solidez o la firmeza, la utilidad y la belleza? Quizás sería el Panteón de Roma un ejemplo que nos pudiera ilustrar.
Pues tienes razón, sería un ejemplo muy ilustrativo y vamos a intentar, digamos, sintetizar y resumir algo que podamos, algo importante del Panteón en Roma, en relación con esas tres premisas. Yo creo que plasma muy bien dos de los rasgos que hemos mencionado. El alumno cuenta además con una ilustración en el manual y yo creo que puede ver, para empezar, ver la firmitas, la firmeza. Está claro que debemos recordar que es un edificio que hoy en día se puede contemplar con muy pocas alteraciones. Lo único que ha perdido es ese recubrimiento exterior. Estaba todo revestido de planchas y placas de mármol. Tenía una riquísima decoración en su interior, a base de sobre todo de grupos escultóricos. Pero la estructura del edificio es la misma y es un verdadero alarde a la aplicación de los métodos constructivos, de la técnica y de los materiales. La firmeza viene dada por la utilización de ese mencionado cemento, opus caementicium, que permitió la erección de la bóveda, de una bóveda de enormes dimensiones. De hecho, está considerada como una de las mayores construidas en la arquitectura occidental hasta el siglo XIX. No sé si es la Catedral de San Pablo o alguna de Londres o alguna de estas, de este periodo de barrocas, que la, digamos, que es más grande. Pero está considerada como la bóveda de mayor dimensión hasta el siglo XIX. Como sabemos, y además como el alumno puede comprobar por las ilustraciones y por simplemente recordando cómo es esta estructura, se trata de un enorme cilindro que está precedido de un atrio con columnas corintias. Sobre este cilindro, y a través de un sabio sistema de arcos de descarga, se pudo elevar una bóveda que conseguía un perfecto círculo, un círculo completo, desde la misma base del edificio. Si entendemos aquí el reflejo de esa categoría de firmeza, creo, desde mi punto de vista, que puede verse también esa categoría de utilidad a través de un método práctico e ingenioso que permitió elevar esta bóveda. Y es que se trata de un alarde práctico por el cual se disminuía el peso de la bóveda y progresivamente hacia arriba, según se construía, eliminando el grosor progresivamente de los muros, con ladrillos que además iban quedando huecos y eran ladrillos de poca densidad. Pero en este sentido, que aquí es donde hay que entender muy bien la utilidad y el espíritu práctico. Y en cuanto al concepto de belleza, no tenemos más que pensar en la originalidad que supone ya esta tipología. Se trata de un templo, es decir, una arquitectura religiosa que se aleja, además, por completo del tipo de la tipología que habían creado, o del típico templo grecorromano, del templo heredado del mundo griego. Es el primer templo circular, cerrado y abovedado del mundo romano, y esto va a tener una repercusión increíble en lo que es el desarrollo de la arquitectura templaria y en la evolución de la arquitectura religiosa posterior. La belleza también reside, por supuesto, en un revestimiento que hoy no conocemos, de todos esos materiales constructivos, tanto en el exterior con placas de mármol, como ya he citado antes, como en el interior, y con tejas de bronce en el exterior, también en la bóveda, que brillaban ante la luz del sol. Y en el interior, por supuesto, había toda una serie de hornacinas para albergar las esculturas que representaban a todos los dioses del Olimpo. Por eso se llama el Panteón, que es el templo de todos los dioses.
Pues mucho está dicho hasta ahora, pero hay algo más que contar sobre este panteón, que se le conoce como Panteón de Agripa.
Sí, se conoce como Panteón de Agripa, puesto que fue este emperador quien mandó construirlo a finales del siglo I antes de Cristo. De ahí el nombre de Panteón de Agripa. Es un templo consagrado en el año 27 antes de Cristo y dedicado a todos los dioses, ya he dicho que es panteón. Sin embargo, este primer panteón fue arrasado por un incendio, por lo que tuvo que ser reconstruido entre los años del 118 al 125 después de Cristo, en el siglo I de nuestra era, y en tiempos del emperador Adriano. De la emperador Adriano, yo creo que todos sabemos que fue un viajero empedernido. Yo nunca me canso de recomendar a los alumnos el libro de Margarit Jusenar, Memorias de Adriano. Y este emperador conoció una gran parte de sus dominios y consiguió absorber la variedad artística y arquitectónica que se daba en las provincias más lejanas de Roma, en las zonas más orientales. Y esto es, también se refleja no solo en el Panteón, sino también en muchísimas obras de su reinado, como es el caso de la Villa Adriana. Se supone que Adriano lo que hizo fue conservar el nombre de Panteón de Agripa por respeto a su antecesor. Pues así, de hecho, reza la inscripción dedicada a Agripa, que todavía se conserva y podemos verlo hoy en la placita que hay delante de la entrada al Panteón. Lo que se sabe es que Adriano prácticamente hizo un templo de nueva planta, más renovadora para la época, que es la rotonda, eso que me he referido antes sobre un círculo perfecto desde su base, sin más vanos ni más aperturas que un óculo que corona la parte superior y que es, digamos, el óculo que da luminosidad a su interior. Cuando el cristianismo se hizo oficial en Roma, esta obra fue realmente codiciada por la nueva religión y muy pronto se dedicó al culto cristiano, y fue una obra que desde entonces ha inspirado a los más destacados arquitectos de la cristiandad y de toda la cultura occidental.
Nos queda poquísimo tiempo, pero me gustaría por lo menos comentar, aunque sea muy brevemente, pues alguna otra obra, quizá porque pueda parecer que hemos dedicado mucho tiempo al Panteón, que lo merece, aunque sea brevemente.
Bueno, pues podríamos hacer referencia a un ejemplo también muy común, no solo por los exámenes, sino porque estamos aquí en España, y además es un ejemplo de primera magnitud. Me refiero al archiconocido acueducto de Segovia, el mejor acueducto conservado de todo el Imperio Romano, por lo menos así lo consideran algunos historiadores. Y de hecho hoy podemos ver todavía que nos sorprende esa integridad con la que nos ha llegado. Su imagen además queda ligada a la ciudad de Segovia y su estructura salva un desnivel de más de 30 metros, tiene una altura considerable, pero muchos se olvidan de que es una auténtica obra de ingeniería, de que es un complejo sistema hidráulico. No solo hay belleza en esa imagen ligada al perfil de Segovia, no solo hay venusta, sino también hay utilidad y firmeza. Y ahí está ese complejo sistema hidráulico de más de 16 kilómetros de longitud que parte de la sierra y atraviesa un complicado y un accidentado terreno que en su momento consiguió, yo creo que hasta el siglo XIX, conseguía llevar el agua de la sierra de la Fuenfría hasta la ciudad. Esto realmente, aquí está la utilidad y evidentemente su firmeza lo demuestra el que haya pervivido, aunque haya sufrido muchas restauraciones a lo largo de los siglos.
Pues desde luego recomendar que aquellos que puedan visiten el Panteón de Roma, pero muchísimo más cerca está el acueducto de Segovia. Ahí la recomendación de que es mucho más fácil acercarse. Muchísimas gracias, profesora Soto, y hasta otro programa.
Gracias.